En una ciudad que no deja de avanzar, la información también tiene su espacio.
Tres Cantos al Día, el informativo de actualidad municipal en 2.2 Radio, la radio municipal de Tres Cantos.
Noticias, proyectos, movilidad, cultura, deporte. Todo lo que ocurre en tu ciudad contado con rigor y cercanía.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde y a las 7.
En el 102.2 FM y en 2.2radio.es. Información, cultura, deporte, música.
2.2 Radio, la radio municipal de Tres Cantos. 102.2 FM.
Aquí comienza la hora 2.2, 60 minutos de información, entretenimiento y conocimiento. Un programa realizado por las alumnas y alumnos del taller de radio de 2.2 Radio.
Muy buenas, ¿qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega de este magazine, La Hora 2.2 de 2.2 Radio Formación. Estamos a miércoles 20 de mayo, en una jornada en la que presentamos la entrega número 24 ya de la quinta temporada. Hoy los participantes de este taller de radio pues les ofrecen una serie de contenidos muy interesantes. Por ejemplo, en este magazine vamos a conversar con David Botello, guionista, escritor, dramaturgo, productor de televisión, divulgador y presentador español. Nacido en Madrid, afincado en Tres Cantos y que nos viene a presentar su décimo libro, No me cuentes batallitas, una propuesta de lo que ha definido como salseo histórico para conocer personajes con historia, monumentos y episodios curiosos. Igualmente conversaremos unos minutos con responsables del punto municipal del Observatorio de Violencia de Género de Tres Cantos, que llevan décadas ofreciendo recursos a víctimas de violencia machista en nuestro municipio. Conoceremos en qué consiste su trabajo y qué tipo de servicios ofrecen. Y no olvidaremos hablar de la Semana de la Salud. Se desarrolla hasta el próximo 24 de mayo en la ciudad con una veintena de actividades para dar a conocer hábitos saludables y también hacer sensibilización mediante charlas, por ejemplo, sobre aspectos como la salud bucodental o el uso indiscriminado de psicofármacos. También habrá lugar para marchas saludables o talleres. Y por último, al final del programa ofreceremos una información extensa sobre actividades a realizar en nuestro municipio este fin de semana. Cine, actividades al aire libre, espectáculos, talleres, conciertos, entre otras ideas.
La Hora 2.2. Cada semana acercamos a nuestros oyentes a personas fascinantes, expertos en sus campos y personas inspiradoras. Descubre historias cautivadoras, experiencias únicas y perspectivas enriquecedoras. Entrevista de la semana.
Y a continuación, como les hemos comentado al principio de este magazine, La Hora 2.2, tenemos a un tricantino que ustedes habrán visto a buen seguro en programas de televisión en Telemadrid con una serie pues muy curiosa, bueno, una serie no, varias, en torno a historias, a momentos especiales de la historia de Madrid. Él se llama David Botello, lleva más de 30 años contando historias en la tele, en la radio, en los libros y también en el teatro. Es creador y presentador de proyectos como El Punto sobre la Historia o Esto es otra historia, y también colabora habitualmente en distintos medios. Y en la parte de los libros, fíjense que ya tiene 10 volúmenes diferentes. El último de ellos se titula No me cuentes batallitas, que fue, por cierto, presentado en la Feria del Libro de Tres Cantos, que tuvo lugar hace un par de semanas. Y hoy, pues está con nosotros aquí David Botello. Bienvenido, ¿qué tal?
Bien hallados, muchas gracias por invitarme.
Un placer. Bueno, y en esta conversación también va a estar Cecilia Ruth. Cecilia, bienvenida.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, No me cuentes batallitas es tu décimo libro que nos habla de batallitas. Bueno, el subtítulo del libro es Lecciones, moralejas y momentazos de cracks y pringaos que la liaron tan parda que acabaron en los libros de historia. Sí. Digamos que es también la mejor introducción para uno animarse a leer este volumen.
Bueno, es que hay mucho crack y mucho pringao en la historia y a veces los pringaos también acaban saliendo.
Porque haciéndolo a propósito o no, cometieran fallos o no, el caso es que llegaron a estar en esos libros de historia y los podemos descubrir, digamos, en este libro.
Sí, no están todos, pero hay muchos. No sé cuántos hay al final, me lo preguntaron el otro día y no sé si hay como 120 perfiles, me parece que son 120 perfiles y diferentes, o 100, no sé si llegan a 100.
Por ahí.
Sí, por ahí. Y sí, pues hay momentos, hay monumentos y hay mucha gente en el libro.
Cecilia.
A ver, voy a empezar con, bueno, tantos siglos de historia. ¿Qué criterio ha seguido para elegir qué historias entraban y cuáles quedaban fuera? Porque y España tiene unos cuantos años.
Bueno, no solo España, es un libro que habla de historia universal y el criterio fundamental era... Bueno, la base del libro, o lo que yo me planteé al principio del libro, era contestar una pregunta que me hacen sistemáticamente, ¿no? Cada vez que alguien me reconoce, me dice, ay, me gusta mucho tu programa, ¿sí? Dice, ¿y esto que tú haces, para qué sirve, ¿no? Entonces yo dije, bueno, no sé, pues habrá que contestar en serio, ¿no? Y pues nada, me decidí o empecé a pensar que la historia sí que sirve para entender el presente, que es una cosa como muy manida. Entonces lo que hago en el libro es intentar explicar por qué la historia sirve para reflexionar sobre el presente. Y entonces hay varios capítulos, ¿no? Pues hay un capítulo que habla del éxito, otro capítulo que habla del valor de la disciplina, por ejemplo, si sirve para algo o no, el valor de enfrentarte a tus miedos, estas cosas, ¿no? Que son como muy de libro de autoayuda, pero que también tienen una lectura histórica importante, ¿no? Y entonces, pues si empecé a buscar perfiles diferentes que me gustaban, historias que me gustaban, y si me encajaban en alguno de los capítulos que estaba trabajando, pues los encajaba ahí, y si no, pues los descartaba. O sea que al final la selección sí que ha sido buscando un poco esa respuesta a la pregunta que me hago en cada uno de los capítulos.
Ajá. Lo interesante también es que nos expone personajes, monumentos, capítulos que a lo mejor uno puede tener cierta idea de lo que sucedió, a veces incluso influenciado o influido por lo que uno se aprende en el colegio, en los libros y tal, pero que aquí la vemos de una manera diferente, también con mucha ironía, ¿no? Y también un punto de descubrir cosas que a lo mejor no conocíamos.
Bueno, es que la historia es irónica por naturaleza, porque normalmente nos cuentan un relato y es el que más o menos nos sabemos todos, ¿no? Más o menos, a veces ni nos suena, ¿no? Pero si nos suena, pues nos suena más o menos un relato que es el relato que siempre se ha contado acerca de ciertos personajes, ¿no? Entonces, el objetivo del libro también era desmontar estos relatos. Entonces, yo cuento la historia que más o menos se conoce, luego cuento cosas que no encajan exactamente con este relato, pero que están documentadas, con lo cual, bueno, pues parece que sí que son también o corresponden a ese personaje, y de ese choque, ¿no? De esa dialéctica, pues es cuando hago esa reflexión personal al final acerca de para qué me sirve a mí en concreto esa historia, que es lo que quiero compartir con los lectores por si les sirve para algo y también les ayuda a reflexionar sobre esa moraleja en concreto, sobre ese pringao o ese crack del que estamos hablando.
Bueno, en cierto modo también, siguiendo con lo que tú ya hacías, ¿no? En estas series de televisión, digamos que lo interesante también es que la historia, que puede ser un poco ardua o difícil cuando uno se ve obligado a estudiarla en el colegio, instituto, universidad, sin embargo en estos libros se asimila de otra manera, ¿no? Justamente por eso, porque metemos humor, porque metemos ironía.
Claro, es que al final yo creo que lo importante de la historia es contarla bien, ¿no? Y entonces creo que se cuenta mejor cuando la transformas en un relato y cuando le metes chascarrillos, que es lo que al final nos gusta, todo el salseo, ¿no? Es que a todos nos gusta el salseo. Entonces al final pues es un poco eso, un salseo histórico de cosas que han hecho señores que son muy importantes, pero que al final te das cuenta de que son exactamente iguales que nosotros. O sea, que es que los reyes tenían las mismas necesidades que nosotros, los mismos problemas que nosotros, lo único que la nevera la tenían llena habitualmente y eso por ahí no pasaban. Pero por lo demás, pues tenían tenían manía a gente, tenían ganas de hacer cosas, a alguien le caía bien y entonces le daba títulos, a alguien le caía mal y entonces pues montaba una guerra con el país vecino, porque entonces estas cosas pasaban y a veces eran no por una cuestión política, sino por una cuestión de piel. Y pasa con los inventores, pasa con los artistas, pasa con pues prácticamente con todo el mundo que ha aparecido en un libro de historia, pues al final son personas de carne y hueso exactamente igual que cada uno de nosotros.
Con sus defectos, sus virtudes, claro. Con sus cosas de que decidieron mal. En algunos casos incluso tuvieron un poquito de suerte y consiguieron enderezar un poco el asunto, ¿no?
Claro.
La moneda cayó de su lado.
Claro, es que a veces hay decisiones históricas que estudiamos en los libros de texto como algo muy trascendental y cuando rascas un poco dices, pues esto le salió de chiripas, es que no estaba pensando en esto, ¿no? A ver, esto no lo cuento en el libro exactamente esto, porque sí que hablo de Juana la Loca, pero no hablo de los Reyes Católicos, pero creo que es un caso muy evidente. Claro, es que ya escribí un libro sobre los Reyes Católicos y por eso no los he metido, ¿no? Pero los Reyes Católicos que han pasado a nuestra historia como los grandes unificadores de la península ibérica, resulta que cuando se muere Isabel la Católica, su marido, el viudo, se casa con otra para que su hija no herede el trono de Aragón. Y encima tiene un hijo. Llega a tener un hijo que luego muere muy joven, ¿no? Con lo cual, el gran unificador de España ni siquiera sabía que estaba uniendo España. Uh-huh. O sea, fíjate cómo se escribe la historia.
Pues sí, desde luego una manera curiosa.
Ya con este tema, ¿es la historia de España un episodio gigante de Sálvame?
Es una, claro, sí, sí, el salseo, que es lo que decíamos, es que al final lo que nos gusta es el salseo. Porque, volviendo a los Reyes Católicos, es verdad que igual estoy utilizando un ejemplo que no está en el libro y debería hablar de mi libro, pero bueno, ¿por qué se casa Isabel la Católica con el aragonés? Porque no se quiere casar con el de Portugal, ¿no? Es así de sencillo. Cuando la política internacional de Castilla en esa época era unirse con Portugal. Tanto su hermano Enrique IV como su padre Juan II se habían casado con portuguesas. Y entonces lo que quería la corona de Castilla aliarse con Portugal, que tenía muchos menos problemas que Aragón y al mismo tiempo pues tenía esa proyección hacia el Atlántico que Castilla estaba necesitando y que ya tenía también, sobre todo a través de Andalucía en esa época, del norte y demás. Entonces, jolines, pues parecía que lo razonable era casarte con Portugal y sin embargo ya decidió que no le apetecía casarse con este señor, que era muy mayor y se fue a buscar un marido al otro reino de al lado, ¿no? Y fijaos la que se ha liado con una decisión que es muy personal, al final, muy personal y muy política al mismo tiempo.
Bueno, ¿cómo se logra? Te quería preguntar, porque es verdad que son como 100, yo creo que alguno más, de historias, personajes y tal. ¿Qué personaje, evento histórico o historia sobre un monumento nos va a sorprender que, digamos, sea un poco diferente de lo que nos han enseñado, ¿no? Porque estaba mirando, por ejemplo, Ducho, el artista este, vanidoso, que, digamos, abrió la puerta a una cuestión que hasta entonces no se había hecho, que era la firmar en los cuadros, ¿no?
Es el primero que reivindica la firma como una especie de orgullo de la obra que ha desarrollado ese artista, ¿no? En el Renacimiento. A partir de él todos dicen, ah, pues si se puede hacer, yo también lo quiero hacer. Y poco a poco van dejando sus firmas hasta que al final la firma de un artista es lo más importante de un cuadro, uh-huh, a día de hoy.
Efectivamente. ¿Y qué pasó con la Cuarta Cruzada?
Pues la Cuarta Cruzada, pues que iban a tomar Jerusalén y acabaron conquistando. Entonces era Bizancio, Constantinopla, yo no me acuerdo. Era Constantinopla.
Pues
Constantinopla.
Anda que había diferencia de kilómetros, sí, 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 entre una y otra.
Bueno, no, Bizancio y Constantinopla era la misma ciudad. Lo que pasa es que iba cambiando de nombre, entonces ya no me acuerdo. Creo que era Constantinopla en ese momento, que era cristiana encima. Es verdad que era ortodoxa, pero era cristiana. Entonces se fueron liando por el camino, se olvidaron de Jerusalén y conquistaron a los amigos, ¿no? Al final.
La verdad, Paune, que les hubiera dicho lo que tenían que hacer la IA o el Google Maps, ¿no? Que a veces te manda a no sé dónde cuando tú le has indicado que te tenían que enviar a no sé qué.
Pues sí, efectivamente, yo creo que el Google Maps lo tenía un poco torcido y al final le llevó donde no debía.
Bueno, hay una cuestión muy curiosa. Bueno, una de las cuestiones que me gusta mucho de No me cuentes batallitas es que digamos que los capítulos son cortos, que
son
tienen 4 o 5, con lo cual son muy asequibles para esto de decirte, venga, vamos a divertirnos un rato con que nos hablan de la historia, ¿no? De este personaje, sí, y tal. Y luego, cada uno de los capítulos acaba con una frase que tú has denominado camisetera.
Hombre, claro, frase de camiseta, ¿no? Es como... Esto es una cosa que siempre he utilizado, ¿no? De esto, ojo, si es una frase camisetera. Y de repente dije, no os preocupéis, que yo voy a hacer una frase camisetera. Esto a la editorial, ¿no? No os preocupéis, que yo hago una frase camisetera en cada uno de los epígrafes del libro y tal. Y al final me arrepentí porque son muchas frases.
Pues ahora frase camisetera debe figurar en la IA como una frase bastante usada, ¿no?
Claro, bueno, sí, una frase que te pones en la Google camiseta para presumir, ¿no? Sí,
espérate tú que algún avispado te coja las frases y empiece a editar en una camiseta.
Bueno, pues bien, me dará mucha ilusión al final. Mira, como era Antonio Machado, ¿no? El que decía que una vez que sueltas la obra, lo decía en verso, que lo decía mejor que yo, pero bueno, que una vez que sueltas tu obra, ya pertenece al pueblo. Entonces, si el pueblo soberano decide que las camisetas, que estas frases merece la pena tenerlas estampadas en una camiseta, pues fenomenal.
Uh-huh. Cecilia, tenemos un test rápido aquí para David Botello, nuestro invitado de hoy.
Bueno,
es un test rápido o no tan rápido, yo creo que las preguntas no son de contestar con una palabra ni nada. No podemos extender un poquito. ¿Empezamos?
Sí, un personaje histórico sobrevalorado.
Uf, madre mía, es que hay muchos. Es que no, así de bote pronto. Mira, hablo, a lo mejor no sobrevalorado, pero en el libro sí que hablo de la imagen que tenemos o la figura de Julio César, ¿no? Cómo Julio César ha pasado a ser el demonio, a ser prácticamente un santo, ¿no? Por ejemplo, durante la época romana pues se le veía como uno de los grandes criminales de la historia de Roma, y sin embargo Dante lo pone no en el cielo, sino, bueno, no sé, creo que en el cielo, pero justo antes de Jesucristo, porque gracias, no no podía estar en el cielo porque había sido pagano, pero gracias a Julio César, pues el cristianismo fue luego lo que fue, ¿no? Que es una relación también un poco así como muy compleja, ¿no? Uh-huh. Pero al final, pues fíjate, hay personajes que un día son santos y al día siguiente son pecadores, ¿no? Esto, la historia es lo que tiene también.
Otra, un personaje histórico y que esté olvidado y que merezca una serie de Netflix.
Uf, eso sí que hay muchísimos. Mira, justo el primer capítulo del libro hablo de las dos Marías, que son dos mujeres que a todas luces, es verdad que no hay un documento que uh-huh. le demuestre todavía, a todas luces fueron las impresoras del Quijote. ¿Por qué a todas luces fueron ellas? Porque a pesar de lo que dice la placa del museo que hay, de la imprenta del Quijote, que se lo atribuye a Juan de la Cuesta, Juan de la Cuesta era el marido de una de las dos, porque en ese momento las mujeres no podían regentar un negocio, entonces, bueno, pues se tiene que casar, pasan cuatro hombres por la vida, estas dos mujeres, pobrecitas mías, y el cuarto es el que le sale rana. Entonces el cuarto se dedica a fundirse el dinero de la imprenta en la taberna, ¿no? Que me parece en el libro digo que pasa de la tinta al tinto, ¿no? Que es mucho más divertido. Y entonces, cuando llega Cervantes, ¿estaban ellas? Pues probablemente sí. ¿Estaba él? Pues probablemente no. Entonces, quien atendió a Cervantes cuando fue a imprimir el negocio fueron las dos Marías. Y sin embargo, no las conocemos.
Claro, bueno, pues otra. ¿A qué época del pasado viajarías solo como turista un fin de semana?
Uy, madre mía. A ver, esto es una pregunta muy trampa, porque yo creo que a cualquiera que le guste la historia podría estar viajando toda la vida a un montón de sitios.
Pues,
¿no?
Imagínate, tienes dos minutos para responder.
Pues mira, me encantaría. Voy a dar dos respuestas. Vale. Una, me encantaría ir a Jerusalén en el año 33, a ver qué pasó ahí. Y me encantaría cenar con Prim, para que veáis dos momentos muy distintos, ¿no?
Okay,
porque Prim me parece que fue un personaje muy importante en la historia de España, al que tampoco conocemos.
Por cierto, ¿de dónde te viene esta pasión por la historia?
Pues mira, mi abuela cuando era niño me contaba muchos cuentos para dormir y acababa liando los cuentos con historias de la vecina y luego con relatos que ella había oído, que luego resulta que cuando me fui haciendo mayor vi que eran de la historia de verdad. O sea, que me contaba, yo qué sé, pues igual una batalla y yo pensaba que era un cuento y resulta que no, que era historia. Y a partir de ahí empecé a darme cuenta que me interesaban mucho más las cosas que habían pasado de verdad que las literarias, digamos, ¿no? Uh-huh. Que al final nunca sabía si había pasado de verdad o no. Es verdad que la literatura tiene un papel muy importante en la evolución de la mente, ¿no? Y de cómo te ayuda a abrir la cabeza, ¿no? Y a empaparte de situaciones y de entender la psicología humana, pero la historia para mí tenía un valor muy importante que era que había pasado, ¿no? Y eso pues me interesaba mucho. Luego me di cuenta que cosas que parecía que habían pasado no habían pasado de verdad, uh-huh. con lo cual también formaba parte del relato, entonces al final también era una gran novela, uh-huh. con lo cual la realidad y la ficción en la historia siempre están ahí dándose la mano.
No, y además, bueno, antes de entrar en la entrevista hablábamos de algo que siempre pensamos que la historia es porque nos hemos ido a las fuentes de historiadores de aquel momento y demás, sin embargo puede haber situaciones en las que creamos que lo que nos están contando, lo que hemos visto en una página web, es de aquel momento, pero en realidad es una invención de hace nada, ¿no?
Sí, sí.
Lo
sí.
damos por hecho, como que es de antiguo.
Sí, el ejemplo concreto que comentábamos es que en la Plaza Mayor de Madrid hay un sitio que llaman el púlpito del 2 de mayo, porque se supone que un cura fue ahí a dar una arenga, a arengar al pueblo de Madrid, y a partir de ahí la gente enardecida pues fue a acabar con los franceses, ¿no? Entonces, buscando información sobre este punto concreto, me di cuenta de que no hay ninguna referencia hasta antes de los años 80-90. O sea, que no hay ningún historiador antes de los años 80-90 del siglo pasado que hablase de esto. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que tiene toda la pinta de ser en la era Internet ya, cuando era más fácil empezar a contar historias y a que se multiplicasen, ¿no? Y a que se transmitiesen, pues que a alguien se le ocurrió, o porque no sabía qué contar, o porque pensaba que era así, o lo que sea, y lo hemos ido repitiendo todo. Yo el primero, que yo he contado esta historia muchas veces. Luego te das cuenta que es mentira y dices, me cachis en la mar, si yo lo he contado pensando que era verdad.
Yo aquí colaborando, ¿no?
Claro, yo colaborando al bulo, ¿no? Al final, pero bueno, también forma parte de las leyendas de la historia y al final detrás de todas estas anécdotas lo que sí que hay es como una especie de moraleja que sí que suele responder a la verdad. Esta frase famosa de si non è vero, è ben trovato, ¿no? Uh-huh. Esto es verdad que no es verdad, pero sí que es verdad que hubo pequeños sacerdotes, ¿no? No hubo muchos tampoco, porque la iglesia estuvo al margen del 2 de mayo, igual que el ejército, pero sí que hubo algún sacerdote que apoyó a los madrileños que se levantaron, igual que hubo alguien del ejército, ¿no? Como Daoiz y Velarde, o el teniente Ruiz, que sí que participaron en el lanzamiento, pero al final, pues no deja de ser casi anecdótico, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues al final es verdad que hay bulos que contamos, pero bueno, que siempre tiene algo, ¿no? Y luego también desmontar los bulos es muy interesante.
Desde luego, ¿no? Y bueno, incluso siguiendo ese modelo, es decir, bulos que surgen en la actualidad, siglo XX, con a lo mejor bulos que se crearon en su momento un poco por los enemigos del personaje para un poco cargar las tintas y crear una, no vamos a decir opinión pública en aquel momento, bueno, crear un poquito como de mal querer contra esa persona, ¿no? Y que también luego se han ido heredando con los pasos de los siglos y han ido permeando en libros de historia.
Claro, porque
la leyenda negra de España, por ejemplo.
La leyenda negra de España, pero a mí, mira, la leyenda negra me hace mucha gracia porque creo que somos los españoles los que más nos la creemos al final. Uh-huh. Estamos como viviendo de esta leyenda negra cuando yo creo que en el fondo, o sea, que sí que hay algo de leyenda negra, ¿no? Evidentemente. Pero tenemos nosotros muchísima peor imagen de los musulmanes que estuvieron 700 años en España que los americanos de nosotros, por ejemplo. Y sin embargo aquí convivimos con las dos realidades, ¿no? Los moros han sido muy malos, pero nosotros fuimos muy buenos en América, ¿no? Entonces yo siempre, a todo el que me plantea esto, yo siempre le digo, pero hay que elegir, ¿no? O sea, o el invasor es malo, como los moros, o el invasor es bueno. Pero no puede ser bueno cuando te afecta a ti y malo cuando te afecta al otro, ¿no? Entonces yo creo que hay una cierta, debería haber una cierta coherencia, lo cual también volvemos al punto de origen, ¿no? Demuestra que los relatos son muy poderosos y los relatos configuran la forma de pensar que tenemos.
Bueno, pues no me cuentes batallitas de David Botello, y hemos conocido un poquito más. Lo mejor es obviamente ir a nuestra librería de cabecera, la que quede más cerca de nuestro barrio, ¿no? Y sobre todo encargarlo, llevárnoslo a casa y sobre todo disfrutarlo, y luego también pues prestárselo a alguna persona para que lo lea y también se anime a comprarlo y a llevárselo a casa.
Sí, mira, me pasó con el libro de los Borbones, que escribí un libro sobre los Borbones, que me decía, había gente que me decía que lo leían en voz alta en casa, ¿no? Pero con este me está pasando más todavía, porque claro, son capítulos muy cortitos, sí. Y se ve, pues a la hora de comer, en vez de poner la tele y el informativo, que solo nos van a dar desgracias, pues te coges un capitulito, te lo lees y ya tienes debate para el resto de la comida. Ya. Así que ahí lo dejo.
Muy bien, bueno, pues David Botello, muchas gracias por haber tenido estos minutos para hablar con nosotros. Sí, enhorabuena por el libro, el décimo, que además estaba viendo que, bueno, pues tienes otro libro, por ejemplo, sobre Rocío Jurado.
Sobre Rocío. Tenía... Bueno, esto tiene otra anécdota también. Este también tiene historia, pero ya lo contaremos otro día.
Ya lo contaremos otro día porque estoy seguro de que alguno más va a caer.
Bueno, espero que sí, espero que sí.
Esto, teniendo en cuenta el éxito que está teniendo No me cuentes batallitas.
Al final esto siempre depende del lector, ¿no? Si la gente compra los libros, pues la editorial dice, venga, vas a sacar otro. Si la gente no lo lee, pues entonces no hay tutías.
Bueno, pues muchas gracias y enhorabuena de nuevo.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós.
La música no siempre se escucha igual. A veces se descubre de otra manera.
Cada jueves a las 8 de la tarde, De Otra Manera te propone viajes por décadas, cuentas atrás y recorridos muy rockeros.
Con Cecilia Roth.
Y si no puedes escucharlo en directo, redifusión los domingos a las 7:30 de la tarde.
En el 102.2 FM y en 2.2radio.es. 2.2 Radio.
102.2 de la FM.
La hora 2.2 en 2.2 Radio. 102.2 de la FM.
Las integrantes del Punto Municipal del Observatorio Regional de Violencia de Género de Tres Cantos recibieron recientemente el primer especial de los galardones Mujeres Esenciales, que se entregaron hace tan solo unas semanas. La cuestión es que se les entregó por su destacada labor en la protección de los derechos y la dignidad de todas las mujeres. Su equipo, que por cierto es multidisciplinar, ofrece atención jurídica, psicológica y social a mujeres víctimas de violencia y a sus familias. Hoy queremos conocer cómo trabajan, así que tenemos con nosotros a Eva Gálvez, que es abogada en este punto municipal de Tres Cantos. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Y por otro lado también a Silvia Colina, que es psicóloga.
Hola, buenas tardes, sí.
Enhorabuena, por cierto, por el galardón, ¿no?, que os entregaron hace muy poquito. Habrá mucha gente que diga, bueno, ¿y el punto municipal del Observatorio Regional de Violencia de Género, exactamente qué funciones tiene?
Pues lo que hacemos es atender a las mujeres víctimas de violencia de género. Tenemos un equipo multidisciplinar y las necesidades que tengan en ese momento, ¿no? En muchas ocasiones, apoyo sobre todo, asesoramiento judicial, ¿no?, y la trabajadora social, que también da apoyo en otras áreas.
Es decir, áreas en las que a lo mejor una persona, una mujer que está siendo víctima de esa violencia de género, pues podría necesitar esa ayuda y que son de diferentes niveles, desde, por ejemplo, pues asesorarla en cuestiones jurídicas o también, por otro lado, apoyarla a nivel un poco más psicológico. Por cierto, nos decíais que son un equipo multidisciplinar, pero ¿cuánta gente sois en el equipo?
Somos cuatro, somos la trabajadora social, Inma, la abogada, Eva, y somos dos psicólogas, yo que también trabajo con menores víctimas de violencia y mi compañera Raquel. Somos cuatro en total.
Es decir, que no solamente se ayuda a las mujeres víctimas de violencia de género, sino también a las familias. Obviamente muchas veces son menores también los que están metidos en esta situación.
Sí, claro, los menores son víctimas directos también de la violencia de género y en ocasiones también piden asesoramiento a algunos familiares también de estas víctimas.
Quería preguntaros por qué ayudas se presta, porque es verdad que una situación de violencia de género puede ser muy diversa y diferente en el caso de cada persona.
Desde el ámbito social, pues en algunos casos podría ser necesario, por ejemplo, un recurso de alojamiento temporal de emergencia, eso se puede gestionar desde el punto. También se da asesoramiento para de cara un poco al proceso de autonomía, ¿no?, en lo económico. Entonces, pues valorar en el empleo la posibilidad de que se solicite un subsidio especial, en algún caso, pues valorar si hay algún apoyo económico que se pueda hacer. Y luego, como una orientación un poco para esa unidad familiar, que a veces pasa por toda una ruptura de la pareja y entonces una reorganización de la forma de vida.
En el área judicial, ¿qué tipo de asesoramiento se puede dar a una mujer que acude a vuestras oficinas?
Pues las situaciones pueden ser diversas. Entonces, en algunos casos sí que, sobre todo si hay situaciones de riesgo, pues va a haber toda una asesoría para que haya un proceso de denuncia, de petición de una orden de protección, y que esta mujer pueda conseguir como a lo mejor una orden de alejamiento y de prohibición de acercarse que permita que pueda estar más segura, ¿no?, y que no haya un riesgo de otra vez un ataque inminente hacia ella. En otros casos, a lo mejor, pues la salida no tiene que ser desde lo penal, pero sí que tiene, sobre todo si tiene menores en común con el agresor, tiene que iniciar un procedimiento que tenga que ver con la ruptura de la pareja y lo que conlleva de regular la custodia, de ver si hay una regulación de visitas, de pensión de alimentos. Entonces, bueno, pues es también un poco informarle de todo eso lo que supondrá, aunque nosotras en los puntos nunca vamos a asumir la defensa directa, porque para eso están, pues si no tienen recursos económicos, los abogados del turno de violencia, por ejemplo, si es específico, o si se inicia un proceso civil sin penal, pues del turno también del Colegio de la Abogacía. Pero sí que podemos ir haciendo como un acompañamiento en el tiempo de muchas dudas que en medio de ese proceso les van surgiendo.
Y el acompañamiento en el caso de que, por ejemplo, se tenga que acudir a algún abogado o hacer una denuncia en Guardia Civil, ¿también acompañáis en ese caso?
Si fuera necesario, desde el punto podríamos acompañar físicamente a la presentación de la denuncia, cuando se requiriera así. En la fase judicial normalmente no, porque contamos también con la colaboración de que hoy en día hay unas oficinas de asistencia a las víctimas del delito con las que estamos también bastante coordinadas y que sí que hacen ese acompañamiento en la parte judicial.
Y en la parte psicológica, claro, imagino que las secuelas pueden ser muy variadas. ¿Cuál es el objetivo en esta otra área tan importante que tiene el punto municipal?
Pues depende del momento en el que esté la mujer, ¿no? Porque el proceso al final es diferente. Hay algunas mujeres que vienen y no son conscientes de la relación de violencia de género que están viviendo, ¿no? Entonces, a lo mejor el primer paso es hacerlas conscientes, ¿no?, de que no quieren estar ahí. Hay otras que sí, que a lo mejor ya han puesto denuncia o de alguna manera ya están en un proceso en el que ya se quieren separar. Entonces, también ahí hay que trabajar otras cosas. Otras que ya están separadas, pero siguen viviendo esa violencia de género, ¿no?, aunque sea a distancia, de forma con violencia económica o vicaria en algunos sentidos. Entonces, vienen muy dañadas, pero en cada momento proceso se trabajan cosas diferentes, ¿no?
Bueno, comentas que a veces, a lo mejor la persona que acude o que se ha derivado hacia vosotras, bueno, no es muy consciente, ¿no?, de qué signos está teniendo. Hablemos justamente de eso, ¿no?, porque muchas veces, a menos que sea como muy obvio, puede ser que una mujer esté sufriendo violencia de género, pero no lo vea y, por lo tanto, no sea consciente de que está sufriendo esa situación. ¿En qué signos serían esos?
Pues la verdad es que como muchas veces normalizan, ¿no?, ciertas situaciones que se han creado, ciertas dinámicas de la pareja, y normalizan a lo mejor gritos, normalizan a lo mejor empujones, humillaciones, desvalorizaciones, ¿no? Parecen al final que es lo normal. Entonces sí que es verdad que hay que tener en cuenta lo primero, lo libre que te sientes dentro de una relación, ¿no? si sientes también miedo o de alguna manera también estás un poco cohibida cuando está él cerca, si tomas tus propias decisiones. En muchas ocasiones se han aislado también de su red social o los familiares, ¿no? La relación al final de víctima las hace también aislarse. Hay muchos sintomatología de la que ya no son conscientes y tienes que pedir permiso para sacar dinero o comprar cosas, ¿no? Esa violencia económica son pequeños indicios que te van diciendo, ¿no? Si estás en una relación sana y libre o no.
Quería preguntaros, ¿cómo llegan las mujeres que llegan al punto municipal? Porque derivan servicios sociales, llegan por su propio pie llamando, preguntando. Imagino que también la situación psicológica en la que está una víctima no será fácil a lo mejor dar ese paso y lo pasan mal, una situación delicada.
Pues llegan por distintas vías. En algunos casos sí que son otros servicios quienes nos mandan la derivación, pues desde el ámbito judicial, cuando se dictan medidas de protección, eso se comunica a Comunidad de Madrid y desde ahí, pues al municipio donde reside la mujer, nos mandan información para que podamos contactar con ella. La Oficina de Víctimas de Atención en Sede Judicial también nos remite casos, desde ámbito policial también, servicios sociales también, pero aparte de que muchos recursos lo pueden hacer, sí que tenemos esa puerta abierta a mujeres que a veces acuden, como decía mi compañera, porque sienten un malestar en su relación de pareja y no le terminan de poner nombre, y nosotras somos las que desde la valoración profesional pues ayudamos a identificar esa situación. O sea que o derivación o también iniciativa propia, las dos vías son posibles.
¿Cómo es posible ponerse en contacto con vosotras?
Pues tenemos un teléfono que es el 91-293-8067 o directamente también por el correo electrónico de mujer@trescantos.es.
Y una cuestión, porque claro, este premio ha sido reciente, ¿no? Pero vosotras ya lleváis como punto municipal del Observatorio de Violencia de Género de la Comunidad de Madrid en Tres Cantos. Tiempo. ¿Cuánto tiempo lleváis en la ciudad?
Pues en 2004 fue cuando se inició el punto aquí en Tres Cantos, que fue de los primeros municipios en los que se fue poniendo en marcha.
¿Y sabéis, tenéis una idea de cuántas mujeres, a cuántas familias ha ayudado?
No puedo hacer como la cifra así a lo largo del tiempo, pero para hacernos una idea, sí que, por ejemplo, el año pasado en total personas atendidas fueron 156, que de ellas casi todas son mujeres, como 140... Pues en el 2004 una cifra más o menos parecida, en torno a 150. También a partir del año pasado tenemos más horario desde lo psicológico y lo jurídico, y eso también se nota en que también podemos atender como más casos. Pero bueno, como que eso nos puede dar una idea un poco de en estos años las personas que se han podido atender.
Siempre se piensa que hay un determinado perfil sociológico, ¿no? Al que puede pertenecer una víctima de violencia de género, pero eso en realidad no es así. De hecho, muchas veces nos dicen esto puede afectar a una mujer de estrato social más bajo, clase media, clase alta, con más poder adquisitivo, con menos, con más cultura, con menos, digamos, conocimientos académicos.
Sí, así es, o sea, no hay un perfil de víctima, todas podemos ser víctimas en un momento determinado, no hay un perfil, de hecho, bueno, aquí en Tres Cantos más que nada, pues el nivel también socioeconómico es bastante alto, entonces, bueno, pues al final las personas que vienen también al punto, pues son personas que trabajan, tienen su sueldo, tienen un estatus alto y igual y estudios también superiores, entonces no es como a lo mejor está más determinado la gente piensa que sí.
Bueno, pues ya dedicamos el último minuto para lanzar el mensaje que vosotras me queráis, ¿no? A los oyentes, especialmente a las mujeres que puedan estar escuchando esta conversación, ¿no? Y estén viviendo con esos signos que vosotros habéis comentado, bueno, pues esa situación.
Pues simplemente queremos insistir en que somos un recurso muy de puertas abiertas y que vamos a garantizar siempre la confidencialidad, vamos a estar disponibles y respetando el proceso y la toma de decisiones de cada mujer. Entonces, pues venir a informarse o a empezar a lo mejor a exponer un malestar no implica tener que tomar ya ninguna decisión ni ninguna presión por nuestra parte, ¿no? Pues pretendemos que haya como cercanía y que se sepa que es un recurso público de la localidad al que se puede acudir y que ahí estaremos.
Pues Eva Gálvez, abogada en este punto municipal del Observatorio Regional de Violencia de Género, y Silvia Colina, también, que forma parte de este equipo, psicóloga, muchas gracias. Enhorabuena, por otro lado, al resto del equipo también, que vosotras formáis parte de un equipo más amplio. Hasta la próxima.
Muchas gracias.
Gracias, hasta luego.
¿Quieres proponernos un tema? ¿Contarnos una historia? ¿Participar en nuestros programas?
Escríbenos a hola@2.2radio.es.
2.2 Radio, Tres Cantos, la radio que escucha. Lo que pasa en Tres Cantos se cuenta aquí.
Cada miércoles a las 7 de la tarde, La Hora 2.2 te acerca a la actualidad, las entrevistas y las historias que forman parte de la vida de nuestra ciudad.
Cultura, deporte, educación y protagonistas locales en un espacio cercano y plural.
Y si te lo pierdes, vuelve a escucharlo el sábado a las 10 de la mañana.
En el 102.2 FM y en 2.2radio.es.
La Hora 2.2, en 2.2 Radio, 102.2 de la FM.
Del 18 al 24 de mayo, Tres Cantos acoge la Semana de la Salud, una programación organizada desde el Ayuntamiento por parte de la Concejalía de Salud Pública que reúne una serie de actividades en torno justamente a la salud, al bienestar y además para todo tipo de públicos. De hecho, hay actividades para la gente más joven, para los mayores. Vamos a conocer la programación con Laura Piñas, que forma parte del Grupo de Salud Bucodental de los Centros de Salud de Tres Cantos. Laura Piña, bienvenida, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti por haber dedicado estos minutos para poder hablar de estas actividades. Como decimos, hasta el 24 de mayo tenemos diferentes conferencias, talleres. Por ejemplo, háblanos de las actividades que organizáis desde este Grupo de Salud Bucodental de Tres Cantos.
Voy a hablar un poquito de las actividades que organizamos nosotros desde la Unidad de Salud Bucodental y también del resto de actividades que organizan los compañeros del Centro de Salud, porque hay más actividades que no son solo las nuestras. Desde nuestra Unidad de Salud Bucodental, el lunes se celebró un taller para los niños TEA, para los niños con trastorno del espectro autista de la localidad, que se llamaba Conozco a mi dentista y que era la culminación de una serie de talleres que se han venido llevando a cabo en el aula TEA del Colegio Tierno Galván de Tres Cantos y que el objetivo ha sido familiarizar a los niños con el entorno odontológico, reducir el miedo al dentista y que vengan a vernos pues mucho más cómodos. Aparte de darles una serie de sesiones educativas sobre higiene oral y sobre alimentación saludable. Por la tarde, además, acogimos a los padres de los niños con este tipo de trastorno en el centro de salud y también se les ha hecho una serie de talleres individualizados donde les hemos dado pues unas pautas de higiene oral, alimentación saludable, para que las puedan poner ellos en práctica en su propio domicilio. Y el martes también realizamos desde la Unidad de Salud Bucodental una actividad en el Centro Municipal de Mayores centrada a que los mayores conozcan cómo la salud bucodental influye directamente en el resto de patologías y en la calidad de vida. Además, los compañeros del Centro de Salud también han promovido para el miércoles unas actividades de donación de sangre, que ya se hizo una primera el lunes, y unas mesas intersectoriales de salud donde se les dan a las personas que quieran acercarse a recibir información, herramientas digitales que pueden utilizar en su móvil, relacionadas todas ellas con la salud bucodental, perdón, con la salud general, y también pues cosas muy interesantes como por ejemplo qué es el testamento vital o cómo puedo hacer un testamento vital, que también lo realizan otros profesionales del centro de salud y que es muy interesante. Además, mañana jueves tenemos la marcha saludable que va a partir desde los dos centros de salud y que es una iniciativa donde los profesionales del centro de salud, junto con las personas que quieran unirse a hacer este recorrido por Tres Cantos, se va a fomentar el ejercicio físico y a intentar dar unas pautas de bienestar emocional y bienestar relacionado con la actividad física y el deporte. Por la tarde, además, el jueves va a haber una de las actividades más divulgativas y más participativas para los peques de 3 a 8 años, que es el Teatro de la Salud, que lo hacemos distintos profesionales de la salud con títeres y les hablamos en esta ocasión sobre cómo mantener una buena salud bucodental. Pero todo ello realizado con juegos y con unas actividades que van a ser un poquito más lúdicas, pero para aprender también jugando. Uh-huh. Y el viernes tenemos en el centro de salud los talleres de lactancia, que se hacen para ayudar a los nuevos papás y mamás a resolver dudas sobre la lactancia materna y conjunto con los pediatras, las matronas y otros profesionales que trabajan en este ámbito, en el centro de salud, pues es un taller muy participativo y muy útil para las familias. Todo esto son las actividades que se están realizando desde el centro de salud.
Uh-huh. Pero también hay otras, ¿no?, que organizan otros organismos.
Sí, luego hay otras que organizan otros organismos. Hay algunas actividades ya pasadas y otras actividades en las que las personas que nos están escuchando pues se pueden apuntar. Uh-huh. Como por ejemplo, el jueves va a haber una charla sobre uso y abuso de psicofármacos en personas mayores en el Centro Municipal de Mayores, que las personas interesadas en conocer pues efectos secundarios de estos fármacos, que son unos fármacos que en esta población pues se utilizan con relativa frecuencia, y quieran conocer más datos sobre este tópico, pues pueden acercarse al centro de mayores y pueden disfrutar de la charla. Luego tenemos también el sábado un evento muy importante que organiza la Asociación de Enfermas de Cáncer Triple Negativo, que es una actividad que se denomina Triple Reto y que combina el ejercicio físico y visibiliza y hace una cierta conciencia social sobre este tipo de cáncer que sufren estas pacientes. Uh-huh. Ese mismo sábado, además, va a tener lugar la Feria de la Salud en el vestíbulo de la Casa de la Cultura, donde va a haber una exposición de stands de clínicas y de negocios de bienestar y empresas que tienen activos en salud, y los asistentes pueden encontrar información sobre todo lo que se realiza en Tres Cantos relacionado con la salud en distintas empresas, y ofertas especiales también relacionadas con hábitos saludables y prevención. Uh-huh. Posteriormente se va a realizar una actividad también muy interesante en la Plaza del Ayuntamiento, donde se va a hacer una exposición de la ambulancia municipal para que todo el mundo pueda acercarse a verla, y un simulacro de evacuación. Y culmina todas estas actividades el domingo con la Marcha Nórdica, y donde va a haber, junto con una asociación de pacientes de esclerodermia, una marcha nórdica adaptada, que se denomina escleromarcha, uh-huh, para aquellos pacientes que sufren esta enfermedad y que quieran realizar esta marcha. Uh-huh. Y luego también no quiero dejar de mencionar algunas opciones que ya se han celebrado, como por ejemplo la que se realizó el martes, que ha sido una de las grandes novedades, que ha sido incorporar las jornadas de inteligencia artificial aplicada a la salud y al bienestar, que se celebraron en la Casa de la Cultura. Es la primera vez que se engloba una actividad dedicada específicamente a la IA en la Semana de la Salud, y es un tema que es absolutamente actual y con un enorme impacto en el ámbito sanitario, empresarial y social. Y durante estas jornadas se ha presentado algo muy interesante, que es la herramienta de inteligencia artificial promovida por el Ayuntamiento de Tres Cantos como apoyo emocional para los vecinos. Uh-huh. Además que, bueno, se han abordado nuevos retos éticos, regulatorios y tecnológicos de la IA, sobre todo en el entorno de la empresa, pero sobre todo esta herramienta de inteligencia artificial, que es muy potente y que va a tener numerosos beneficios en los vecinos.
Uh-huh. Pues desde luego una semana intensa la que vamos a tener hasta el 24 de mayo en este conjunto de actividades que se organizan desde el Ayuntamiento, sobre todo para dar recomendaciones, para hablar de temas interesantes relacionados con el bienestar y la salud a los vecinos y vecinas. Hemos hablado con Laura Piñas, del equipo de salud bucodental de Tres Cantos. Muchas gracias por atendernos y enhorabuena por estas actividades que organizáis desde vuestra área.
Muchas gracias a vosotros.
2.2 Radio.
102.2 de la FM.
El deporte de Tres Cantos tiene voz propia.
Cada lunes a las 8 de la tarde en Tribuna Tres Cantos, con Leo Vizioli y Cecilia Ruz, repasamos resultados, analizamos la jornada y hablamos con los protagonistas del deporte local.
Cantera, clubs, entrevistas y toda la actualidad deportiva contada desde dentro.
Tribuna Tres Cantos, los lunes, una cita con el deporte local a las 8 de la tarde.
En el 102.2 FM y en 2.2radio.es.
La Hora 2.2. Descubre eventos y actividades interesantes que suceden en nuestro municipio. Agenda de actividades.
Bueno.
Bueno, pues nada, nos quedan tan solo la recta final para llegar al final, valga la redundancia, de este programa de La Hora 2.2. Y ya saben que lo dedicamos a ofrecerles ideas para su tiempo libre y tenemos convocada en esta mesa de redacción, sobre todo, pues a las componentes femeninas de este programa, ¿no? Tenemos a Clement, tenemos a Mónica, tenemos a Cecilia y tenemos a Cristina, que les van a dar sobre todo ideas para este fin de semana. Vamos a comenzar, si te parece, Mónica, hablando de Tres Cantos. Se llena de ritmo con una nueva edición, la octava del Festival In and Out Jazz, que además llega a espacios al aire libre de la ciudad, aprovechando que ya empezamos a tener un poquito más de calorcito. Mónica, ¿qué nos cuentas sobre las citas del fin de semana del In and Out?
Bueno, la cita arranca este viernes 22 de mayo a las 9 de la noche en la Plaza del Cartero Rural con el potente directo de Patax, una de las bandas más destacadas del panorama internacional de Fusion Jazz. El sábado 23 será el turno de Nsablash, formación nacida en la Escuela Municipal de Música, que ofrecerá un recorrido por clásicos del funk, soul, blues, jazz en la Plaza del Sector Embarcaciones. Todos los conciertos serán al aire libre y con entrada gratuita.
Bueno, y siguiendo con la agenda cultural, también tenemos teatro. La aclamada obra de teatro Música para Hitler llega a Tres Cantos el sábado 23 de mayo. Cecilia.
Sí, la producción escrita por Yolanda García Serrano y Juan Carlos Rubio ficciona el dilema real del pianista Pau Casals en 1943 al ser presionado para tocar ante Hitler. La obra aborda la ética, la dignidad y el uso de la música como resistencia contra el nazismo. La representación es a las 19 horas en el Teatro Municipal de Tres Cantos. Las entradas están en horario habitual de taquilla y en www.giglon.com.
Y también este fin de semana nada mejor que disfrutar de uno de los parajes más bonitos de Tres Cantos, el Parque Central, de una manera especial como es una gincana. Cristina.
Con lo que me gustan a mí las gincanas. El sábado 23 de mayo, desde la Concejalía de Gestión Ambiental, nos proponen el misterio del Parque Central, en el que descubriremos ese misterio que esconde este espacio verde. El juego de pruebas tiene lugar en el Aula de Medio Ambiente Las Vaquerizas, de 10:30 a 12:30. La inscripción la podéis hacer en el formulario que encontraréis en www.360y5.es.
Y si queremos hacer voluntariado en Tres Cantos, tenemos que acudir este sábado 23 de mayo a la plaza del Ayuntamiento de la ciudad. Clemen, cuéntanos.
Ciertamente, podrás conocer las opciones para hacer voluntariado en Tres Cantos con las explicaciones de asociaciones y fundaciones. El encuentro tiene lugar de 11 de la mañana a 14 horas. Información complementaria en piv@trescantos.es.
Y también este sábado, sobre todo enfocado al público más joven, a bebés de 0 a 3 años, tenemos una actividad en la Biblioteca Municipal Lope de Vega. Se trata de un nuevo Bebecuentos, un cuentacuentos para bebés, que como decimos es el sábado 23 de mayo.
Sí, se titula Cucutrás y lo ofrece Primigenius. Se trata de un delicado espectáculo de folclore infantil. Voces antiguas y una guitarra que suena con notas de la luna lunera, los sonidos profundos del mar y el canto de las ballenas. Además, hay dos sesiones, a las 11 y a las 12 horas. Las entradas gratuitas en www.giglon.com.
Y también tenemos este fin de semana la Jornada del Comercio Especializado en Salud y Bienestar. Tiene lugar el sábado por la mañana. Cristina, cuéntanos.
Es una iniciativa que pretende acercar a los vecinos la importancia del cuidado personal y la salud, al tiempo que da visibilidad y promoción a los comercios y profesionales del sector, que están aquí en Tres Cantos, generando un espacio de encuentro directo entre ellos y la ciudadanía. La cita es en el vestíbulo del Centro Cultural Adolfo Suárez, de 11:30 a 2:30, este sábado.
Y también Tres Cantos se define por su multiculturalidad. De hecho, esta radio también es muy multicultural porque tenemos a participantes de diferentes nacionalidades. El caso es que esa multiculturalidad protagoniza el domingo 24 de mayo un pasacalles y un encuentro intercultural. Mónica.
Bueno, el desfile tendrá más de 400 participantes que representarán a diferentes países de todo el mundo, mostrando sus trajes típicos, música, baile y banderas. Una colorida y alegre celebración que concluirá con un encuentro intercultural en la Plaza del Ayuntamiento. El pasacalle se inicia a las 10:30 en Avenida de Colmenar Viejo con calle Yelmo. Recorre la Avenida de Colmenar, continúa por Avenida de los Encuartes, finalizando en la Plaza del Ayuntamiento. Dicho encuentro tiene lugar a las 11:30 horas en la Plaza de dicho Ayuntamiento. La actividad está organizada por la Asociación Rumiñahui.
Y si les parece, muchas de las actividades de este fin de semana todavía hay más, en esta ocasión dedicadas a el interés de Tres Cantos por apostar por incorporar ovejas para el desbroce a diente y la prevención contra los incendios en sus parques periurbanos. Cecilia, cuéntanos.
Ovejas Bombero, el rebaño transhumante de ovejas merinas del proyecto @como.cabra serán los aliados perfectos para dicha tarea. Este rebaño trabajará en el Parque Sur, donde vecinos y visitantes podrán visitar el rebaño en cualquier momento. Y no solo se trabajará el desbroce y el pasto, también se realizarán actividades de educación ambiental dirigidas a la población, cuya difusión se realizará semanas previas a la llegada del rebaño. Además, el 23 de mayo organiza una transhumancia vecinal que tiene lugar en el Parque Sur a las 14:30 horas.
Esto el sábado, pero es que además el domingo tenemos, al hilo de esta presencia de estas cabras y estas ovejas en el Parque Sur, también tenemos una exhibición de esquileo. Cuéntanos.
¿Qué es el esquileo, lo primero, no?
Sí, cuenta.
Es la acción de cortar el vellón o lana del ganado. El domingo 24 de mayo, efectivamente, en el Parque Sur, a las 11 de la mañana, la Concejalía de Gestión Ambiental organiza esta actividad y quien quiera pues se pueda acercar para descubrir ese maravilloso oficio de esquileo, y antiguamente se hacía tijera, ahora mismo en máquina. Así que podéis encontrar mucha más información sobre esto en iberozoa.app/transhumancia por tres cantos. Y también os tenéis que escribir, por cierto, en el correo usostradicionales.iberozoa@gmail.com.
La Hora 2.2. Sumérgete en el fascinante mundo del cine con los últimos estrenos. Estrenos de cine.
Bueno, y vamos ahora con los estrenos de cine, así que tenemos a nuestra compañera Clemen, que nos va a hablar de uno de los grandes estrenos de la temporada, que es The Mandalorian and Grogu, de una película de ciencia ficción. Cuéntanos, Clemen.
Claro que sí, el film de ciencia ficción y aventuras que supone la adaptación al cine de la popular serie de Mandalorian creada por Jon Favreau, ambientada en el universo Star Wars, creada por George Lucas. Esta expansión cinematográfica es un nuevo capítulo en el viaje de Mandalorian, que, protagonizada por Pedro Pascal, el solitario caza recompensas que adopta la tradición del pueblo mandaloriano y se convierte en el tutor del joven Grogu, también conocido como Baby Yoda. Juntos emprenderán nuevos retos y aventuras por los confines de la galaxia. El imperio ha caído y los señores de la guerra imperial siguen dispersos por toda la galaxia, mientras la incipiente Nueva República trabaja para proteger todo lo que le luchó la rebelión. Ha reclutado la ayuda del legendario cazarrecompensas mandaloriano Din Djarin y su joven aprendiz Grogu. Pedro Pascal y Sigourney Weaver protagonizan esta película acompañados por otras caras conocidas como Jeremy Allen White o Martin Scorsese, entre otros. La mítica protagonista de Alien, Sigourney Weaver, vuelve al espacio con esta película.
Y bueno, Cristina tiene el reto de contarnos en 30 segundos de qué va El pasajero nocturno, el otro estreno de Odeón Multicines Tres Cantos. Cristina.
De terror. Narra la historia de una joven pareja que apenas unas semanas después de comenzar su aventura viviendo en una furgoneta, presencia un accidente espantoso que deja al conductor muerto. ¿Y qué pasa? Pues que lo que parecía un trágico suceso aislado pronto se convierte en una pesadilla. Esta película está dirigida por el André Oviedal y además tiene en el reparto a Jacob Scipio Lowlobel y Melissa Leo. No os la perdáis.
Pues mira, lo ha conseguido. Lo ha hecho incluso en menos de 30 segundos, con lo cual al resto, a mí especialmente, me ha permitido por lo menos despedirme con un poquito más de segundos. Así que, lo dicho, les vamos a desear que pasen muy buena semana. Disfruten del fin de semana que llega con calorcito, el primero, en esto lo que se supone ya el incipiente verano. Y, por supuesto, muchas gracias a todos los que han intervenido, que han sonado o no en este programa. Adiós.